Hola, estás escuchando Femi Autista, un podcast sobre autismo e identidad. Porque el autismo no es algo que tenemos, sino que es algo con lo que nacemos. Es algo que somos y es algo que experimentamos. Soy Andy Cukier y te invito a cambiar de paradigma.
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en todo el mundo se movilizan millones de mujeres, personas trans y no binarias para luchar por la equidad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. En Argentina, mi país, el gran quiebre en materia de lucha se dio a partir del autogestivo Ni Una Menos, que se realizó el 3 de junio de 2015, cuando un grupo de mujeres se unieron para marchar en contra de la violencia machista y la impunidad de los femicidios que día tras día se siguen sucediendo en el país. El asesinato a Lucía Pérez, a mediados de octubre de 2016, fue tan brutal como revelador. El caso conmovió e interpeló a una sociedad que ya pedía a gritos que las cosas cambiaran, y el 19 de octubre de ese mismo año, miles de personas marcharon hacia Plaza de Mayo bajo el lema Nosotras paramos. Eso dio lugar al primer paro nacional de mujeres, en repudio a los femicidios y contra la violencia patriarcal, y obtuvo la adhesión de otros países como México, Chile, Bolivia, Honduras, Francia y España, entre otros. Así se gestó el Movimiento 8M, un activismo mundial que invita a realizar una huelga internacional de mujeres cada 8 de marzo como respuesta a la violencia social, legal, política, moral, económica y verbal que sufren las mujeres contemporáneas en diversas latitudes, y fue promovido por organizaciones de mujeres de más de 50 países para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones. Este año, la movilización argentina estará atravesada nuevamente por los femicidios en todo el país y por el segundo juicio a Lucía Pérez. También en Argentina se marcha por los 40 años de democracia ininterrumpida y contra el ajuste de los gobiernos y del Fondo Monetario Internacional en todo el país. Otras consignas también refieren a reclamar por mayor presupuesto para políticas públicas de prevención de las violencias, femicidios, lesbocidios, travesticidios y transfemicidios. Además, se suman reclamos para lograr una reforma judicial feminista y por la precarización de la vida en un sistema capitalista, neoliberal, colonialista y patriarcal que sigue oprimiendo. Es difícil ser autista y asistir a una marcha. Entiendo que no todas las personas que deseen ir a la marcha puedan efectivamente hacerlo. Por eso, también es tan importante el activismo en redes sociales y es importante adherir al paro. Pero ir a una marcha presencial no es la única forma de reclamo y de lucha. Es importante también el activismo en redes sociales y, si es posible, adherir al paro. La propuesta es que mujeres y niñas, trans y personas no binarias, no asistan a sus trabajos, escuelas, no realicen compras, es decir, que se siente el impacto de nuestra ausencia. Se espera una masiva adhesión de mujeres lesbianas, travestis y trans que nuevamente marcharán y marcharemos en todo el país luchando por nuestros derechos. La idea es que con estas acciones se hagan visibles todas esas tareas que no son reconocidas pero sí indispensables para que el mundo funcione. Se trata de tomar conciencia de nuestro valor. Mi sueño es que más temprano que tarde, alguna de las consignas también sea reclamar el reconocimiento de la neurodivergencia. Sin neurodivergencia no hay feminismo. Sin salud mental no hay feminismo. Y sin autismo no hay feminismo. Lucho y marcho con una remera pintada a mano por mí misma que dice «Las mujeres autistas existimos». Pero en realidad no solamente existimos, sino que también resistimos. El avance del capitalismo es brutal. Nos priva de nuestra libertad, nos esclaviza a trabajos mal pagos y discrimina a personas con discapacidad y neurodivergentes que no podemos adaptarnos al sistema laboral opresivo y demandante, que es totalmente incompatible en este caso con nuestro neurotipo. Se espera que trabajemos, seamos funcionales al sistema y produzcamos dinero, pero no nos dan posibilidades ni acomodaciones reales para que podamos ejercer nuestro trabajo. Nos sobreadaptamos poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida diaria. ¿Qué pasa con compañeras y compañeros que no pueden sobreadaptarse? ¿Qué respuesta tienen? El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en Argentina, en el marco del 8M, el año pasado lanzó la campaña No es lo mismo, que dice lo siguiente. Por ser negras, pobres, migrantes, campesinas, musulmanas, indígenas, gitanas, por tener una discapacidad, la violencia y la desigualdad es aún mayor. Reconocer y reparar esas diferencias es luchar contra el racismo, el clasismo y el patriarcado. La lucha transfeminista y popular incluye a todas las mujeres e identidades feminizadas en su diversidad. En Argentina no solo no se cumple con el cupo laboral para personas con discapacidad, sino que a esto se suma la enorme brecha que existe en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres y la inexistencia del pago igualitario, que consiste en igual remuneración por la misma tarea. Con respecto al acceso a la salud, las mujeres y disidencias con discapacidad y, o, por qué no, neurodivergentes, tienden a demorar sus estudios ginecológicos, entre otros cuidados de la salud física también, por la ausencia de camillas accesibles, la inaccesibilidad física a los consultorios o, en el caso de las personas neurodivergentes, la hipersensibilidad que sufren o sufrimos cada vez que nos realizamos este tipo de estudios ginecológicos. Como leí en una nota de la agencia Paco Urondo de algunos años atrás, a esto se añade que todas las mujeres somos cuestionadas por querer ejercer nuestro derecho a vivir una sexualidad plena. En este contexto, las mujeres con discapacidad viven situaciones de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Para comprender esto, hay que tener en cuenta que son tratadas como niñas debido a que muchas familias las infantilizan, como si la genitalidad y la sexualidad solo quedara habilitada para los cuerpos hegemónicos, convencionalmente adaptados. En este sentido, queda anulado el deseo de estas mujeres con discapacidad, más específicamente aquellas que presentan discapacidad intelectual y que muchas veces son esterilizadas sin que lo puedan consentir o negarse, o condenadas al encierro con la excusa de la prevención de su integridad física. Hasta acá el textual de la nota de la agencia Paco Urondo. Y yo agrego que, además, recordemos que muchísimas personas autistas también formamos parte del espectro sexual, que la verdad es que es un tema enorme que amerita su propio episodio. Más datos locales de mi país, Argentina. Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, que se realizó en 2018 por el INDEC, 10 de cada 100 habitantes en nuestro país poseen algún tipo de discapacidad y más de la mitad son mujeres. Según Laura Alcaide, militante del Movimiento Violeta, Organización Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, debemos preguntarnos qué ocurre con esos cuerpos sujetos de derechos vulnerados, cuando se suman otras vulnerabilidades como la discapacidad. Aún en los espacios feministas, la discapacidad está invisibilizada. Parte de esta situación responde a una construcción cultural hegemónica del miedo a lo diferente, asegura Laura. En lo personal, considero que el movimiento feminista necesita urgentemente que cada vez se visibilice más la situación de personas que convivimos con un cuerpo, o en este caso un cerebro no hegemónico. Por supuesto, depende de nosotras y nosotres hacernos escuchar y plantear nuestras luchas y los accesos que necesitamos y nos merecemos, ¿no? Como prometí en el episodio sobre por qué quedó en desuso Asperger como diagnóstico, me parece fundamental recoger el nombre de Grunia Efimovna Sujareva para llevarlo como bandera a la victoria. Grunia fue una mujer judía y ucraniana que nació en 1891. Entre 1917 y 1921 trabajó en un hospital psiquiátrico y entre 1923 y 1925 dirigió el departamento de psiquiatría en la Universidad Kharkov. Grunia publicó una detallada descripción de los rasgos autistas en un grupo de 6 niños en una revista rusa en 1925 y al año siguiente publicó el mismo artículo en una revista alemana especializada en salud mental. 10 años después de esas publicaciones, fundó la Facultad de Psiquiatría Pediátrica en el Instituto Central de Posgrado de Educación Médica en Rusia. Luego dirigió una clínica de psicosis de la niñez dependiente del Ministerio de Agricultura y Comida también en Rusia. Durante muchos años, también dirigió el Departamento de Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico de Kashenko en Moscú. Un currículum avasallante. ¿Y cómo puede ser que una persona con una trayectoria increíble haya hablado de autismo más de 15 años antes que Hans Asperger y Leo Kanner, pero solamente se conozca a estos dos últimos varones como los, entre comillas, descubridores del autismo? Antes de escuchar este episodio, ¿conocías a Grunia Sujareva? En 1996, una psiquiatra británica, Sula Wolf, tradujo al inglés el artículo original de Sujareva y en la introducción sugirió la posibilidad de que Hans Asperger conociera el trabajo previo de Grunia y no lo haya citado en su informe. Por supuesto que no hay una evidencia concreta de que esto haya sido así, pero, en retrospectiva, no sería la primera vez que los varones se sirvan del trabajo de las mujeres para su propio beneficio. Y una vez más, una psiquiatra británica, mujer, Sula Wolf, poniendo en alto y haciendo una reparación histórica del conocimiento y el saber de otra mujer, Grunia Sujareva, tantos años después. El artículo que publicó Grunia se basaba en los informes sobre la evolución de estos 6 niños a a lo largo de 2 años. Y las características principales de estos niños, según su artículo, era una actitud autística, así la llamó, una tendencia hacia la soledad y a evitar desde la infancia a otras personas, rechazando la compañía de otros niños. Dentro de ese apartado señalaba comportamiento impulsivo y extraño, tendencia hacia la abstracción y la esquematización, ausencia de expresividad facial y movimientos expresivos, que evitan los juegos comunales y prefieren las historias fantásticas y los cuentos de hadas, les resulta difícil adaptarse a otros niños y, al ser ridiculizados por sus compañeros, tienen un bajo estatus social. Grunia añadía también que el trastorno se iniciaba en la infancia temprana y que los niños, incluso si tuvieran una inteligencia normal o superior a la media, eran incapaces de acceder a la escuela debido a sus comportamientos. Estos niños mencionados en el artículo de Sujareva fueron ingresados en una escuela terapéutica y recibieron una formación específica en el control motor y en las habilidades sociales a través de talleres ocupacionales con carpintería, pintura y clases de gimnasia. Esta formación específica facilitó su mejora y su inclusión en la escolarización. Lo cierto es que hubo trabajos previos a Sujareva tratando esta temática y también los hubo de forma contemporánea. Y lo que sí es comprobable es que ella fue quien hizo la primera y mejor definición diagnóstica del autismo, incluyendo las diferencias del mismo en mujeres. Además, ella fue quien investigó el origen o causa del autismo, ya que Sujareva tenía claro que el autismo no tenía relación con la crianza y hablaba de un origen biológico. ¿Será porque Grunia fue judía, ciudadana de la Unión Soviética y mujer, que nunca tuvo su merecido reconocimiento en el mundo de la ciencia? Gracias, Grunia, por todo. Te queremos, te apreciamos y, como dije, prometemos que recogeremos tu nombre y lo llevaremos como bandera a la victoria. La primera parte de este episodio incluye fragmentos que escribí en marzo de 2022 para el sitio ladoh.com. Para reconstruir la bio de Grunia Sujareva, leí artículos del blog Al Otro Lado del Espectro, del sitio Autismo Madrid y del sitio Autismo Diario. También vi el video Neuropíldoras de Muy Interesante, específicamente el capítulo 10. Irónicamente, la biografía de Grunia en Wikipedia no llega a más de un párrafo. Como digo siempre, pero particularmente hoy, 8 de marzo de 2023, el activismo es hermoso, pero es un trabajo no pago que me saca no solo tiempo de descanso, sino tiempo de trabajo que sí me paga las cuentas. Pueden colaborar económicamente con este proyecto y ser parte de la creación del podcast en pesos argentinos vía cafecito.app/andycookier o vía PayPal desde cualquier parte del mundo. En la descripción del podcast están los links para colaborar. También me pueden seguir en @femiautista. Gracias a todas, a todes. Existamos y resistamos.
Gracias por escuchar Femi Autista. Podés saber más sobre mi historia en mi Instagram @femiautista. También hago otros podcasts. Se llaman Gatocracia, Crudo y Está Bien No Estar Bien. Los encontrás en tu app de podcast preferida. Producción, Alan Mealla. La idea, guión y edición es mía. Si te gustó este podcast, podés compartirlo y darle 5 estrellas. Para que te avise cuando salen los nuevos episodios, también podés seguirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.